Ser podcast. El larguero con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, con Javier Rae, con Antón Meana y con Tomás Roncero en el diario AS. Enseguida te pregunto por la entrevista que has hecho a un crack en la portada, pero te preguntaba por el otro casting de abierto en esa banda derecha. Decías lo de los centrales con Nate Housen y en ese costado derecho, ¿cómo lo ves, Tomás?
Pues es que la derecha, vamos a ver, tú dices, el Madrid ha gastado 125 millones, el mayor desembolso en historia en Diomandé Mandé, es para que sea titular. Una especie de reedición de la famosa BBC que tanta Champions le dio al Madrid. Sí. Pero claro, al final Mourinho, sabemos, además que a mí, por cierto, me gusta más el juego que está haciendo hasta ahora, que es también con poderío en la medular, en la sala de máquinas, subiendo por las bandas, pero con control de juego. Por eso me gusta, sobre todo, cuando coinciden Bernardo Silva y Güler en el mismo once. Claro, si pones a Diomandé, pones a Mbappé y pones a Vini, claro, vértigo para los rivales, pero también más posibilidades en el centro del campo de romperte. Entonces, yo creo que Mourinho, los días gordos, tengo mis dudas muy serias de que ponga Diomandé. Y claro, le gusta más incluso Brahim, que le da más equilibrio, porque Brahim te aporta sacrificio de parte de calidad. Güler, efectivamente, Guterres también puede jugar ahí. Yo, sinceramente, tengo mis dudas de que el tridente que todo el mundo pensaba que iba a ser lo más habitual vaya a ser uno de los días grandes. Así que, no sé, pero luego es un casting abierto porque, conociendo a Mou, lo va a alternar.
Sí, ahí no hay nadie con el puesto fijo. Ahí no hay un debate, ahí no hay un caso cerrado. Eso está más abierto que, vamos, como el año pasado. Diomandé, Güler, Brahim. Bueno, hoy he visto a Rodrigo, que por fin ha sido una buena imagen. Le hemos visto trotando, sí, por fin. Sí. Todavía le queda para estar, pero cuando esté será otro que se sume a ese debate. No sé cómo lo veis lo de la banda derecha vosotros.
Yo creo que está abierto. De hecho, jugó Brahim y cuando juega lo hace muy bien. El hombre tiene que ser Diomandé, que por eso el Madrid lo ha fichado, eso está claro.
Sí, o sea, yo digo lo de Tomás, ¿eh? En los partidos grandes ver a Vinicius, Bellingham, Diomandé y Mbappé, ¡buf!
A mí me encanta Güler, porque me parece que es un jugadorazo, me gusta más por el centro que pegado a la banda derecha. Bellingham es indiscutible y como está es el mejor del Madrid. Claro, queda muy poquito hueco, ya, pero bueno, el hombre que tiene que ocupar esa demarcación en principio es Diomandé.
Pues yo a corto plazo veo a Güler. Yo creo que nos está avisando también Mourinho en la rueda de prensa, piano con Diomandé, que tiene la bendición y el hándicap del precio, futbolista más caro en la historia del Real Madrid, y eso lo recordó el otro día Mourinho, eso pesa mucho, ha jugado 15, 12, 8, ha jugado 3 ratitos, es evidente que va a participar en casi todos los partidos, pero a corto plazo, para mí el titular en ese puesto ahora mismo en el Madrid es Güler.
Veremos a ver mañana. ¿Qué dice ¿A qué hora es la rueda de prensa?
A las 10 de la mañana. 10 y media, rueda de prensa a las 10 de la mañana en Valdebebas.
Y no sé si habrá alguna pregunta al entrenador del Madrid con una de las noticias malas del día, el defensa del conjunto blanco, Raúl Asencio, que se conocía hoy a través de los compañeros de la prensa canaria, Atlántico Hoy, una noticia del mes de agosto, superaba la tasa de alcoholemia por 4. Es un delito, ya tuvo el juicio, aceptó.
Por cuatro.
Lo repito, fue al juicio rápido, aceptó, sí, lo que había hecho. Por tanto, tiene una sanción de 8 meses de retirada del carnet de conducir.
Una sanción económica
de 120 euros al día durante 4 meses.
Creo que eran
casi 15.000 euros.
Mil y pico,
correcto, sí, casi 15.000 euros. Y sobre todo que es un delito contra la seguridad vial, contra la
seguridad
pública.
Equivocado.
El Madrid abre expediente, claro, como no hay otra, lo hace, tiene que abrir expediente, es el código interno del club. Y es una situación difícil. Yo creo que si hubiera venido una oferta al Madrid, hubiera vendido a Asencio, no ha llegado. Está abierto el mercado en Turquía todavía, en Arabia todavía, pero con el contrato que tiene en el Madrid no va a salir, pero que es una situación complicada. Justo mañana tiene el juicio en el que le van a perdonar las víctimas de aquel vídeo que se difundió y que le ha acompañado desde que debutó en el primer equipo. Parecía que terminaba relación con la justicia. Pues bien, hoy hemos sabido, repetimos, una situación que ocurrió en Canarias durante las vacaciones del futbolista en el mes de agosto.
Bueno, y también hay que añadir a eso que es porque es evidente que era un día libre, pero estaba lesionado y estaba jugando el equipo.
No.
No, y por eso es que no eran vacaciones, ¿eh? Eran dos.
Era día libre,
estaba lesionado y tenía día libre.
Aprovechó.
Porque él ya había vuelto a la estaba, estaba las horas de Mourinho en la pretemporada.
Ya ves cómo te llames, hagas lo que hagas en la vida, no me coges el coche con, sí, con ese índice.
Conducía
de
un Ferrari,
de
creo que era, ¿no?
Sí, la crónica.
0,90 de,
la verdad que la crónica es bastante clara, lo explican muy bien, sin ningún tipo de extra. Vienen a decir que no iba más rápido de lo permitido, que no hacía ningún, sí, tipo, sí, de maniobra extraña, pero que en un control rutinario le pararon y dio, sí, 0,90, es decir, por 4, sí, sí, la tasa que está permitida en España. Como dicen Antonio y Tomás, en día libre, y en un momento del mes de agosto, sí, donde, sí, ya el fútbol estaba en,
no,
en marcha.
Es que da igual, yo creo que esto es un tema que esté de lo deportivo. O sea, que seas jugador de fútbol, seas periodista, fontanero, sí, o presidente de la comunidad de vecinos, que es que, sí, da, sí, igual, es que tú no te puedes montar en un coche.
Totalmente.
Con ese índice de alcohol.
Pero no por ti, que también, correcto, lo prohíbe la, correcto, ley, sino por lo que puedes ocasionar conduciendo, correcto, un coche con 0,90 de tasa de alcoholemia, de un Raúl Asencio, que desgraciadamente es noticia más a menudo por lo extrafutbolístico que por lo futbolístico. Y mañana en el diario AS, bueno, y ya, en AS.com, Tomás Roncero con...
Luka Modric.
Luka, ¿qué? Primero te echo la mano porque mucho tiempo sin verte, aunque te hemos seguido mucho. Y bueno, primero que quieras decir, ¿cómo estás en Milán? Cuéntame, ¿cómo te va la vida aquí? Veo que te ha gustado, porque te has quedado otro año más. Cuéntame, ¿qué
sí,
tal la vida?
Parece que sí. No, me siento bien. Estoy muy contento con la vida en Milano. Desde el primer día me recibieron muy bien en el club, aficionados, y por eso muy contento. La ciudad es bonita, es diferente de Madrid, pero también me gusta y de verdad estoy disfrutando y estoy contento y feliz aquí.
Imágenes que podéis ver en el canal de YouTube de Larguero de esa entrevista. Te ha recibido allí en Milán. Tengo una duda, Tomás, si se va a retirar antes Modric que tú o que yo, si nos vamos a jubilar antes o va a seguir Modric jugando al club, porque el tío... No, se va a ir allí un año y se retira. Y una leche, allí sigue jugando.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? El cabal, le veo tan entusiasmado. Yo por eso cuando hace 2 veranos el Madrid, o alguna mente lucia, decidió que no podía seguir el Madrid, a mí me dio rabia porque, claro, yo veía lo que ofrecía cada vez que salía al terreno de juego. Y claro, es que en Milán, claro, estuve allí todo el día ayer en Milanello y pude hablar con mucha gente del club. Y claro, dice, no, es que con claridad este año ha sido el mejor futbolista,
hombre,
que hemos tenido. De largo.
Pero
dice, claro, qué mala que tenga 40 años. Y cuando salía al campo, el poco fútbol o mucho que hacíamos pasaba por sus botas, porque tiene tal clarividencia. Y luego, si lo analizáis en el Mundial, en ningún día dio el cante, al contrario. O sea, Croacia, pues el mismo en la entrevista lo cuenta, el día de Portugal, la segunda parte, mereció pasar Croacia por un bar con una decisión flipante. O sea, ese chico, claro, me dice a mí desde yo, la gente, cuando era pequeño, con 40 años, te tienes que retirar. Pero claro, yo veo, claro, tú le ves, está perfecto de peso.
Está fino, su cabeza está está
claro,
motivado.
O sea, claro, está feliz. Claro, oye, yo decía, Juan, Madrid el año pasado, fíjate si no se va a venir en Modric. Pero bueno, tío, esa decisión no.
Ahí te iba, Tomás, y al Antonio y a Javi y a Antón. ¿Qué hubiera pasado esta temporada si estuviese con José Mourinho, que os acordáis quién trajo a Modric al Real Madrid, ¿no?
Con Mourinho llegó, sí.
Él se bate en elogios, porque claro, yo le pongo ese trapo que tú acabas de decir, porque era obvio, era fácil la pregunta, porque él fue el que se empeñó. De hecho, dice que hay un momento, eso yo no lo sabía, que Mourinho le dice a Florentino, o me traes a Modric o no quiero ningún centrocampista. O sea, o Modric o ninguno. Claro, o sea, que lo que demuestra el que hay que reconocerse, que sí, Mourinho sí tuvo un buen ojo clínico, porque fíjate, nadie pensaba en ese momento, además me acuerdo, fue un fichaje discutido, porque tenía Modric, Modric del Tottenham, este no sé qué, pues mira, tenía, sabía lo que había. Entonces él habla muy bien de él y eso que dice, solo coincide un año con él, pero sí me gusta porque lo dice en un tono muy futbolero, que es que alucinas cómo prepara los partidos y cómo analiza a los rivales y dices, joder, estás en el campo y empiezas a ver que lo que te ha dicho, de a lo mejor algún truco táctico rival, y dices, joder, lo clava. Dice, entonces, claro, estar con alguien con esa personalidad, pues te mola. Dice, como jugador te mola.
Ojalá cuando se retire del fútbol, Luca, que será cuando le dé la gana, siga en el fútbol, porque es un tío que es entrenador, que tiene toda la pinta de seguir
lleva
en el fútbol.
20 años, en el
Madrid.
Con la selección de Croacia.
No, 20 años.
Yo le vi jugar... en un partido en Ginebra,
sí,
una España contra Croacia, debutó Pernia, Luis Aragonés, antes del Mundial de Alemania. ¿No? Ya estaba allí Luka Modric.
En este Madrid de ahora, de esta temporada 26-27, con esta plantilla, ¿sería titular Luka Modric?
Para mí sí.
Hombre, Hombre, algún partido Romero seguro, porque... No, hombre, bueno, yo... a la, fíjate, a la de Bernardo Silva, fíjate que no, dupla,
yo,
¿eh?
Yo quiero mucho... Yo quiero mucho a Luka Modric, que es de los mejores centrocampistas que he visto en mi vida.
Pero ya no.
Titular no. Yo creo que sería un futbolista importante para manejar determinados tiempos de los partidos. O, con todo el respeto, un Real Madrid-Málaga en el Bernabéu, pues lo puedes poner de titular. Ya. Pero cuando llegaran los toros importantes... Ahora, 20 minutos de Modric...
Ahora, titular está siendo en el Milan, ¿eh?
El año pasado,
titular indiscutible toda la temporada.
Si me preguntas el año pasado en el Real Madrid, titular indiscutible.
Podría Romero...
Sin el equipo que ha hecho este año... si la pregunta es con el equipo que ha hecho este año el Real Madrid,
ya, ahí ya no lo ves tan claro.
Un ratito en la segunda parte le veo. El año pasado, titular indiscutible.
Como diría Antonio Romero, si nos da la entrevista y es la portada de LAS, tendremos que decir que sí.
Nada.
Por cierto, vale. Su hija, me parece que en el cadete está jugando. Creo que este año
ha por
el cadete.
Está aquí. Bueno. Sí, sí, correcto. Está ahí con
no sé si es infantil, no sé si infantil o cadete. Pero creo que es una crack. Y está en el cadete del, no me quiero equivocar, infantil o cadete del Real Madrid.
Pues nada.
Sí, yo creo que es cadete, ¿no? Y él te o sea, por lo que yo vi, lo noté. Él volverá al Madrid, seguro. Y no creo que el Madrid le vaya a poner pegas. Pero me gustó una cosa, no nombró a nadie, que luego alguno se pueda por aludido. Pero yo no quiero estar ahí en el Madrid como no, conocemos lo que es, embajador. No quiero estar ahí porque ser quien he sido y para ahí estar. Ya estoy en el Madrid, tengo un sueldo y ya vivir. Yo quiero sentirme importante, dice, y además sé que puedo. Y como es muy picado el fútbol, yo te digo que le veo. O entrando en el staff técnico con algún poder, con caso sea Mourinho otro, o cuidado, en la dirección deportiva. Porque yo sé que él es un estudioso del fútbol, de las ligas, ve todos los partidos y sabe de jugadores. Sí, sí.
Buen amigo de Peña Mijatović, como sabemos todos, que algo se le habrá pegado también de Peña en esa parte. Pues nada, un abrazo para Tomás. Mañana te leemos la entrevista. Bueno, ya la podéis leer completa en AS.com con Tomás Roncero y Luka Modric, entrevistón y gran protagonista en la portada del diario AS. Un abrazo, Tomás. Hasta luego.
Cuidaros mucho, chicos. Venga,
nada. Romero Herráez y Meana, que vaya bien mañana a la rueda de prensa.
Muy bien, gracias.
Y... ¿Cómo? ¿Qué me has dicho, Javi Blanco? Ah, nada. Me estaba hablando Javi Blanco mientras despedía. ¿Te importa que despida a mis compañeros y ahora ya seguimos? Javier Rae, Antón Meana y Romero. Mañana más.
Un abrazo.
Chao. Mañana a los tres. Las 12:31. Por cierto, hablando del Real Madrid femenino también, que estaba diciéndonos Tomás, su hija juega en el cadete. Hoy el Real Madrid femenino se ha clasificado para la fase de la Liga de la Champions, la fase de grupos de la Champions femenina, ganándole al Ajax 2-1. Habían ganado en la ida 0-2. Schroeder y Linda Caicedo han asegurado el pase. La Real Sociedad ha perdido 0-1 con el Chelsea y finalmente se quedan fuera del sueño de la Champions. Está por ahí en Barcelona Santi Ovalle. Hola Santi, muy buenas.
Hola Manu, muy buenas.
Tranquilo, no te voy a preguntar esta noche por Julián Álvarez. Esta noche no. Mañana no lo sé, pero esta noche no. Pero sí que ha habido alguien que ha hablado de Julián Álvarez. Y es que el culebrón en los jugadores del Barça, anoche le tocó a Lamine en la gala, en el premio que le dieron en la AFE, en la gala AFE como mejor jugador de la temporada pasada. Y Lamine me pareció que estuvo muy bien, diciendo, pues sí, Julián Álvarez muy bien, pero estamos muy bien ahora nosotros, tenemos gol y tal. Pero me ha llamado la atención lo que ha dicho Dani Olmo hoy, ¿eh?
Le han hecho el homenaje como campeón del mundo en su terraza natal, ha subido ahí al ayuntamiento, al balcón, han mandado un mensaje de apoyo a la gente de Ceuta, ha sido un detalle bonito de Dani Olmo, y luego nos ha atendido Dani Olmo y le hemos preguntado, la pregunta exacta era si entendía la actitud del Atlético de Madrid con Julián Álvarez, impidiendo la salida de Julián Álvarez. Y esta ha sido la respuesta de Dani Olmo.
Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
Se nota que los jugadores del Barça, algunos, tenían ganas de jugar con Julián Álvarez y cuando le ha preguntado si entendía la actitud del Atlético, Dani Olmo ha dicho que no la entendía, pero que bueno, que la vida sigue y que ya veremos qué pasa en el futuro.
Pues nada, las palabras de Dani Olmo, que es verdad que no deja de haber unos más disimuladamente como ayer Lamine Yamal, otros más directamente como Dani Olmo, siguen esos guiños al jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que para tranquilidad de los atléticos no estoy tan seguro que sí, para tranquilidad, pero por lo menos sí de Miguel Ángel Gilmarín va a estar de rojiblanco esta temporada. Aunque ayer nos decía Santiago Valle que el Barça no se va a rendir y volverá a la carga seguramente en el mercado de invierno. Ese debate continuará. ¿Qué tal Gabriel Jesús? ¿Sus primeras horas como culé?
Bueno, y ha entrenado al margen y la verdad es que mañana se va a unir al grupo. Le han dado el 9, ya lo contábamos ayer, pero sí, ya es oficial el tema de los dorsales. Es el nuevo 9 del Barça. Le han dado el 4 a Brian Fariñas, que es un chaval del filial que sorprendentemente le han dado un dorsal con peso en la historia del club.
Sí, con mucho peso. Y, sí,
el de Guardiola, sí, el sin de Pep, ir más entre otros, lejos. Sí. Y bueno,
o el de Koeman también, ¿no? O el de Ronald.
Por ejemplo,
¿no?
Sí, sí. El de Koeman. El 17 se lo queda a Gordon, el 14 a Adeyemi, son los nuevos dorsales, el 25 Livakovic, el tercer portero o segundo portero del Barça esta temporada. Y una vez definidos los dorsales, definida la plantilla, ahora lo que va a tocar es votar el capitán, porque dijo Hansi Flick, le retiró la capitanía de Jong, dijo hasta que esté toda la plantilla y se vote. Mañana se vuelven a reunir después de 2 días de fiesta y si no es mañana, pasado mañana, tienen que votar el capitán.
Bueno. ¿Alguna sorpresa se espera ahí o no?
No, yo creo que va a ser Rafinha, porque claro, es un jugador con ascendencia.
Yo creo que hay consenso absoluto, ¿no? Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que retirarle a capitanía de Jong y que los compañeros ratifiquen esa retirada es un mensaje claro ya de los compañeros a de Jong. Pero bueno, Rafinha es un hombre de consenso dentro del vestuario y un líder, sobre todo un líder, así que yo creo que va a salir primer capitán.
Y ahí estará Rodri también, no sé si con mando en plaza, con el brazalete de capitán como uno de los 4 capitanes, pero desde luego es uno de los capitanes con más pesos pesados y más jerarquía en esa plantilla, eso seguro, ¿no? Lo que pasa es que acaba de llegar, claro.
Dentro del grupo y ya está actuando como tal. El otro día le pegaba un abrazo a Fermín después del tercer gol esta temporada, sabiendo que Fermín se había perdido el Mundial, había pasado muy difícil y lo quiso escenificar. Rodri va a ser uno de los jugadores importantes. Yo creo que no va a entrar en la terna de capitanes, que va a estar con Rafinha, con Eric García. Seguramente a De Jong lo meterán dentro de esa terna y vamos a ver quién es el... Pedri, por supuesto. Y esos 4... Últimamente están eligiendo 5, pero el 5 es el que me baila. Pues igual, vamos a ver qué pasa con Rodri.
Vamos a ver qué pasa. Hasta mañana, Santi.
Por cierto, Bisibu, este chaval que ha fichado el Barça en medio camino entre primer equipo y B, hoy le han hecho una entrada en la final de la Copa Cataluña, la jugada con el Barça que ha tenido que salir con muletas y con bota ortopédica del campo. Lo que nos cuentan es que a priori, mañana tienen que hacer pruebas, pero ha evitado la fractura. La fractura en el tobillo va a ser un esguince fuerte.
¿Y qué partido era? ¿Qué partido era?
Final Copa Cataluña, Barça Athletic, el Barça B contra el Sabadell. Y bueno, va a ser un esguince de yo creo que mes y medio, 2 meses se va a ir, pero ha evitado la fractura, que es lo que nos temíamos todos cuando lo hemos visto salir con camilla y saltar al campo luego con muletas.
Mal menor dentro de lo que cabe, parece que no es tan grave como podía haber sido. ¿Quién ha ganado el final, por cierto?
Pues ha ganado el Sabadell, Copa Cataluña, Barça B, bueno, ha quedado subcampeón.
Enhorabuena, Axel Torres.
Correcto.
Exactamente. Hasta mañana, Santi.
Un abrazo. Hasta
adiós. Las 12 y 37. Nos está esperando Santi Ortega y Fran Ronquillo para ver cómo ha ido la presentación de Dani Ceballos en Sevilla, donde ha estado el presidente Ángel Haro, ha estado Ceballos, evidentemente, y ha querido aclarar cómo fue la salida de Pablo García, el canterano que anoche le veíamos salir llorando. Ha querido hablar sobre ese asunto también Ángel Haro. Vamos a escucharlo.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Santi Ortega. Hola, Santi, en Sevilla. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y con Fran Ronquillo. Hola, Ronqui.
Hola, Manu. Buenas noches.
Me alegro de oíros a los dos.
Gracias.
Y no sé si os habéis alegrado de oír a Ángel Haro y sobre todo los béticos, si se han convencido de las explicaciones del presidente, que en la presentación de Dani Ceballos, que ha tenido lugar esta tarde en Sevilla, ha aprovechado para presentar al ex del Madrid y también para explicar qué pasó exactamente con Pablo García y las lágrimas de anoche, ¿no?
Sí, la verdad es que queda la impresión entre la afición del Betis de que se ha ido un emblema de la cantera que aporta, que tenía recorrido aquí y no precisamente por un pelotazo a un equipo top mundial y dejando en las arcas un dineral, todo lo contrario. Además, se quedan varios que no tienen protagonismo en el equipo. Yo creo que eso ha sido algo que ha dejado un mal sabor de boca en este tramo final de mercado, donde ha tratado como podía el presidente de explicar su versión, que de hecho no dudamos de ella porque nos consta que quería irse Pablo García, y así lo ha defendido hoy Ángel Haro, su versión, el presidente del Betis, para explicar la salida del canterano.
Con respecto a la salida de Pablo, al que le deseo lo mejor, también es rotundamente falso, y no entiendo también por qué se dice que el club ha empujado, el club no ha empujado a nada. Desde hace unas 3 semanas Pablo entendía que era su momento de salir. Así no lo ha hecho llegar por activa y por pasiva, utilizando términos como ruego que me dejéis salir, creo que es mi momento, tengo que salir, no voy a tener minuto aquí. El Betis ha escuchado ofertas, llegó una primera oferta del Hull City que veíamos que no era adecuada, sobre todo además por la forma de pago, se quedó un poco esto más frío, y el último día del mercado sus agentes nos hablan de que el Racing está interesado en la salida, que por favor actuemos y negociemos. Negociamos, llegamos a un acuerdo. Entiendo también la pena del propio Pablo en irse del club de sus amores, que le deseamos los mejores, es un canterano, esta será su casa, pero no comparto desde luego la información que de alguna manera se ha hecho veraz y no lo es, de que hemos empujado a Pablo a salir, todo, o sea, nada más lejos de la realidad.
Pues nada, yo tampoco dudo de la versión de Ángel Haro, pero es verdad que, joder, si te quieres ir, tampoco no sé por qué te vas tan llorando. Y te puedes querer ir porque a lo mejor te dicen que no vas a rascar ni un minuto porque no vas a jugar. Entonces, claro, de alguna forma te están diciendo aquí con Anthony vas a jugar poco. Y además, si tú no quieres que se vaya un canterano como Pablo García, aunque te diga que se quiere ir, tú le dices, tú no te vas, ¿dónde vas a ir tú? O sea, aquí contamos contigo. Yo creo que eso...
O al menos le puedes buscar una cesión.
O una cesión, ¿no? Claro.
O negociarle un contrato mayor.
No sé, digo,
que tenía,
que yo no discuto. Cada club hace lo que quiera y, oye, no vamos a... Y la política del Betis creo que últimamente no hay que ponerla en cuestión ni desde el punto de vista económico ni deportivo. Ahí están los números y los resultados. Uh-huh. Pero es verdad que si tú quieres que se quede un chaval como Pablo García, aunque él te haya dicho, me quiero ir, que no parecía por lo que vimos anoche, pero aunque te lo haya dicho, tú le puedes decir que no, hombre, que no. Tú no te vayas, que aquí Manuel Pellegrini te va a dar minuto y vas a tener protagonismo. No vas a ser el titular, pero vas a jugar. Pero porque tampoco me parece una operación económica que sea muy, muy llamativa no. Para el Betis, ¿no?
Y no parece que haya significado el y esto se ha afanado mucho el presidente en aclararlo, la llave última que necesitaba el Betis para abrir un poco de hueco. Lo han dicho varias veces, supongo que será así. Para ir el hueco salarial, me refiero.
Ya.
En cualquier caso, quiero decir, Manu, el club anda realmente preocupado, primero, por estando el equipo en Champions.
Sí.
El mayor gasto de sueldos de jugadores de su historia, con más de 145 millones de euros de masa salarial. Va a jugar la semana que viene sobre el partido Champions. El descontento generalizado que hay y esta última historia de Pablo García, están tremendamente sorprendidos en el Betis de que ande su propia gente, sus propios seguidores, tan enfadados con el tramo de presentaciones, claro, o de fichajes que ha hecho este año, cuando ha fichado a Ceballos, a Parrot, a Fran García, a Facundo Bernal, pero entre que no ha venido un 6 que pedía Pellegrini y esta salida de un jugador que es referencia en su edad, a nivel incluso europeo, ha llamado mucho la atención porque tampoco, como decía Ronquillo, lo han vendido en una cantidad desorbitada, ¿no?
Claro. Bueno, pues nada, es verdad que el equipo está bien. El último resultado contra el Levante, pues evidentemente escuece y hace daño y a la gente le deja cabrear, claro. Pero bueno, voy a preguntarle a Benjamín Zarandona, que está por ahí escuchándonos. Hola, Benji, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Cómo estás, hombre? Bueno. ¿Qué pasa? Feliz año nuevo, Benjamín.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
Todo en orden.
Feliz año nuevo.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Venga, me alegro, hombre.
Sí, todo en orden.
¿Cómo va la criatura? ¿Cómo va la criatura? Creciendo, ¿no?
Bien, ahí va andando ya y está bien, ya, bueno, ya está dando pataditas al balón.
Muy bien, así me gusta. Oye, ¿cómo lo has visto tú? Primero, la llegada de Ceballos, de la que nadie duda, o sea, nadie pone en cuestión la llegada de Ceballos, es 9 años después, vuelve a la que fue su casa, al Betis y tal, pues todo el mundo le quiere, es un jugador que va a aportar, aunque no era el 6 que pedía Pellegrini, pero es un jugador que va a sumar, sin ninguna duda, y que la afición lo quiere. Pero, ¿qué te ha parecido la salida de Pablo García, Benji?
Bueno, lo de Ceballos, al final, bueno, esto era normal, ¿no? Llevaba ya muchísimo tiempo ya deseando venir al Betis. Yo creo que era el club en el que quería estar, quería volver a su casa. Y yo creo que lo de Ceballos, bueno, pues puede aportar sobre todo bastante, ¿no? Y lo de Pablo García, al final, bueno, ya hemos escuchado al presidente, que, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que sí, nos fiamos de todo lo que ha dicho. Pero yo creo al final que hay dos cosas. Yo también estaba escuchando a su padre.
Sí.
Y realmente lo que creo también es que él quiere ser titular en un equipo de primera división. Eso es lo que yo creo.
Sí.
Por eso él también. Él puede llorar en el que estaba diciendo el presidente que bueno, que quería salir para tener mucho más minutos y jugar titular, ¿no?
Sí.
Pero también tiene que entender la gente que él puede llorar y también él ha pedido irse. O sea, no pasa absolutamente nada, porque parece como estaba, daba la sensación de que el club le estaba empujando a irse, ¿no? Lo que estaba hablando el presidente y lo como está comentando todos. Sí. Pero yo creo que él tiene una pena porque al final,
date cuenta. Sí, te vas de tu casa, lleva desde los 5 años, ¿no? He leído hoy. Desde los 5 años.
Sí, sí, claro.
Sí,
desde los 5 años hasta el primer equipo, ha tenido que bajar a filial el año pasado, ha metido goles para que el filial casi se salve la temporada pasada, hasta el primer equipo, metió el primer gol contra Valencia y lo que parecía que no iba a salir ni le iban a traspasar. Pues yo creo que la noticia nos ha sorprendido a todos porque, claro, metió el gol en el Valencia, contra Valencia, y es que ha jugado muy bien, ya está muy bien, y Pellegrini le ha dado minuto. Entonces, claro, todo el mundo se lleva una sorpresa, claro. Pero luego yo escuchando a su padre, realmente lo que quieren es, me voy del Betis
con una todo pena el dolor de mi corazón, pero quiero jugar.
Con todo mi corazón, pero esto es fútbol. Yo realmente lo que quiero es estar en un equipo de primera, creo que el paso es para darlo, y creo que el Racing es un equipo que puedo sumar más minutos y puedo crecer como futbolista. Claro. O sea, Pablo García lo que tiene que hacer ahora es, me ido del Betis, pero quiero crecer en el Racing. Lo que tiene que hacer ahora mismo es demostrar todo lo que está haciendo, que creo que lo va a hacer muy bien.
Claro.
Va a tener muchos minutos, va a crecer como futbolista que tiene 20 años y quizá la evolución suya va a ser muy buena. Puedes ir traspasado a otro club, puede irse a Inglaterra el año que viene, si sigue jugando así y resultamente puede volver al Betis otra vez dentro de un tiempo.
Creo que se ha guardado.
Hay muchos jugadores que...
Sí, Benji, sí.
Claro, hay muchos jugadores que van creciendo con los años.
Y luego vuelven, sí.
Y luego vuelven. O sea, este es un jugador que tiene un crecimiento enorme, que lo ha demostrado en todos los europeos de la selección, que se la ha ganado a pulso, que necesita más minutos, y es un jugador, tiene velocidad, tiene gol, es un chico que lo da todo, defiende, ataca. Yo creo que este es un futbolista que tiene que ahora mismo pensar en el Racing Santander y pensar en crecer y evolucionar.
Precisamente,
en mi opinión.
Precisamente por todo eso que tú dices y que dice todo el mundo de lo bueno que es este chico con 20 años y de lo joven que es y del futuro que tiene, precisamente por todo eso, me parece que es una venta que por 5 millones al Racing igual no es la más provechosa o la que más rédito le da al Betis, ni deportiva ni económicamente. Pero, así lo ha explicado Angelaro y no vamos a dudar de que el chaval se quería ir, pues no se hable más. Ahora, ¿tiene opción de quedárselo, de recomprarlo el Betis, Ronqui?
Sí, sí.
Vamos, de que vuelva.
Tiene un tanteo, 50%.
El Betis se ha guardado un derecho de tanteo, efectivamente, y de hecho tiene un 50% de la propiedad ante una futura venta, pero con la prioridad de que si eso se produce y llega ese momento, el Betis tiene un derecho de tanteo para recuperar al jugador.
Vale. Ahora, ¿sabes dónde está más?
Vale, Ronqui, pero una pregunta. Sí. ¿Por qué cesión no ha podido ser? ¿Por qué no ha podido ser cesión?
Esa es la pregunta. Por ejemplo.
Eso es lo que yo planteaba antes.
Sí, lo que decías antes.
No se acaba muy bien de entender.
Lo cedes y te lo traes.
Y sigue siendo tuyo. Pero bueno, quizás la posibilidad de que el Racing se haya ido a alguna cantidad económica, como hablaba Manu, de 4 o 5 millones de euros, ha considerado el Betis que le daba... y la posibilidad después de recomprarlo era una buena opción, pero si no te quieres desprender de él, aunque él lo quiera, si lo cedes, claro, sigue siendo tuyo.
Lo sacas fuera porque el chico te pide jugar, pues venga, vete a jugar a Santander, pero te cedemos, te vas al Racing, juegas en el Racing y el año que viene ya veremos. Pues mira, ¿sabes dónde está muy contento? Nos estará escuchando Óscar García Mayo y dirá que sí, lo que queráis, pero que Pablo viene para acá, que es nuestro. Óscar en Santander, muy buenas.
¿Qué pasa, Manu? Muy buenas. No, es que, a ver, la realidad es esa y el chaval lo va a dar todo.
Hombre,
y
vamos.
Yo creo que un poco la fórmula por la que buscan el tema de la venta, entiendo que si es por margen salarial, pues si trincas 5 kilos, que en el Racing lo que dicen es que eso va a computar con variables, que ahora mismo no pagarían eso. Pero bueno, ya habitualmente los clubes siempre dicen que pagan menos y que ellos les pagan más. Entonces, vamos a ver cómo queda esa fotografía, pero sí que en el Racing tienen la ilusión de que es un futbolista al que Chema Aragón, el director deportivo, conocía bien porque es un enfermo de seguir los mundiales sub-20, europeos sub-19, sub-17 y le tenía muy visto, al igual que Iker Luque de cuando jugaban en juveniles. Sí. Y en el Racing han pescado a última hora en una operación que sin duda alguna al equipo le va a venir muy bien.
Vamos,
porque
creo.
Es un desembolso importante.
Totalmente, un gran jugador y el mayor beneficiado es el Racing de Santander, que va a contar con sus servicios.
Y fíjate que sale, quiero decir, trasciende mucho la imagen de él roto a llorar como una magdalena.
Sí.
Eso es verdad, porque al final es como si tú andas tu casa para ir a otro sitio. Sí, es verdad que ahora mismo, esta mañana ya estaban en la Albericia, estaban también sus padres Ramón y Maribel, y ya era el semblante evidentemente distinto. Pues hombre, da pena siempre dejar tu casa, pero estar en un lugar en el que en la gradona nada que funcione le van a corear como corearon a Íñigo Vicente, que sigue siendo muy del Atleti, pero que Santander ahora mismo es ídolo de masas. Pues aquí va a pasar exactamente
oye,
igual.
Y que te diga una cosa, que Sevilla es maravillosa, pero que en Santander y en Cantabria se está muy bien, ¿eh?
Te cuento una anécdota.
Por
hoy,
favor.
Hoy, precisamente, lo que decían los padres
¿sí?
era, uy, qué bien con este fresquito, que deben estar abrazados allá abajo
sí, señor.
Y que, bueno,
hace unos días,
hoy era día de playa, sí, pero sí, ya sí. sabes tú.
Hace unos días he estado yo por ahí por Cantabria y, vamos, como Dios. Pero como Dios, auténticamente. Por cierto, para terminar en Sevilla, Dani Ceballos, la otra cara de esa tarde de presentación, feliz, ¿no? Con la vuelta a casa, Ronqui.
Sí, sí, se ha presentado también a Troy Parroz, que del pobre no se habla,
ya,
pero
verdad,
el hombre estaba ahí también haciéndose la foto. En el caso de Ceballos, que era lo que hoy nos concitaba a todos a las 7:30 de la tarde, al margen de que queríamos una explicación de Pablo García, como ha dado el presidente. Pues bueno, se ha mostrado muy feliz, aliviado, ha dicho incluso, ilusionado, y sobre todo muy agradecido, Manu, a Mou y a Florentino. Ha tenido unas palabras muy cariñosas hacia el Real Madrid por haber hecho ambos posible, después de una conversación, su marcha y entender que quería cumplir su sueño de volver 9 años después al Betis.
Tuve la oportunidad de hablar con Mou, le expliqué mi tesitura de que creo que había que cerrar el círculo, lo entendió. Y el Preci, sí que le tengo que dar las gracias porque lo hizo posible, fue fácil. Yo al Madrid solo le tengo que dar las gracias por todo lo que ha hecho por mí en los últimos años. Creo que solo ha tenido cosas buenas para mí, me ha ayudado, me ha hecho encontrar a la madre de mis hijos, a una familia estupenda, y la verdad que ha sido todo muy fácil.
Pues nada, primeras palabras de Ceballos en su segunda etapa como verde y blanco, 9 años después. Así que Ceballos al Betis y Pablo García al Racing, que, por cierto, José David Palaciola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Va a jugar contra el Rayo Vallecano? ¿Se sabe dónde?
Sí, sí, sí. Lo hemos contado en la cadena SER durante toda la semana pasada en Butarque. A pesar de que hoy se ha vivido una mañana, mediodía un poco rara y extraña en Vallecas, porque estaban técnicos de la Comunidad de Madrid, técnicos de la auditoría que tienen que ver cómo está el estado del estadio de Vallecas, haciendo inspecciones y revisiones. Y desde la Comunidad de Madrid lo que nos informaban es que han sentido presiones del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que les ha tenido retenidos una hora porque querían que llegara uno de los capitanes y que le dijeran al capitán, a Óscar Valentín, lo que le había dicho en teoría al club, que era que el estadio de Vallecas estaba para entrar a jugar ya, que el sábado se podía jugar. Desde el Rayo Vallecano nos niega que Raúl Martín Presa le haya presionado, y salía Óscar Valentín, no quería decir nada, y luego por la noche, a eso de las 10 de la noche, ha sacado un nuevo comunicado el Rayo Vallecano, no para informar de que se va a jugar en Butarque, sino para seguir atacando a la Comunidad de Madrid, diciendo que la comunidad incluso tiene ya un informe favorable de que se puede jugar en el Estadio de Vallecas. Cuando hemos preguntado a la Comunidad de Madrid nos dicen que mienten, como llevan mintiendo durante varias semanas. No existe ese informe favorable y la auditoría sigue su curso. Hasta que no termine la auditoría, el Rayo Vallecano no va a poder jugar en su estadio y ni se levantará la medida cautelar de retirada de la concesión. Pero es que en ese comunicado, Manu, el ataque a la comunidad llega del Rayo Vallecano a la Comunidad de Madrid llega a un nivel en el que dicen que toda la responsabilidad de los graves perjuicios que está suponiendo tanto al club, a la afición, a la masa social, es solo consecuencia de la Comunidad de Madrid, incluso que sería un eventual descenso deportivo de categoría culpa de la Comunidad de Madrid por no haber jugado mismo dos partidos. El gran tema es, el sábado no se juega en Vallecas, se va a jugar en Butarque, a pesar de que el Racing de Santander no ha tenido comunicación ninguna aún del Rayo Vallecano y si lo van a mandar a entrar visitantes, es qué va a pasar con el martes 15 de septiembre a las 7 de la tarde, el tercer partido como local del Rayo Vallecano, que va a ser ante el Real Club Deportivo Español. Yo veo cada vez más optimismo de que ese sea el día en el que Rayo
por fin se juega en Vallecas. ¿Está bien Martín Presa?
Se supone, porque no va a dar señales de vida, pero se supone que sí.
La andan buscando los jugadores.
A los técnicos la prensa, de la comunidad les ha dado una chapa de una hora. O sea que
ya sabe que tiene los micrófonos de larguero para cuando creo oportuno dar sus explicaciones. Aquí les recibiremos como siempre. Chavales, adiós en Sevilla. Ronquillo y Santi Ortega, un abrazo.
Bueno,
adiós, Benjamín. Un abrazo, Benji. Cuídate.
Hasta luego.
Chao,
un abrazo,
hasta luego. Y adiós también a Óscar en Cantabria, en Santander. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Palas. Fran Guaita, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quique Mateu, hola, muy buenas.
Bueno, buenas.
Sí.
Buenas noches.
Sí, pido perdón, rectifico. Vámonos a Valencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.